Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, vámonos al versículo 24 y 27. Y oiga una declaración contundente, hermanos, en el versículo 27 que vamos a leer. La verdad que ¿cuántos están necesitados de una respuesta por parte de Dios? Hermanos, todos necesitamos tener una esperanza de respuesta, pero esa respuesta está en una persona, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 24, dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Repita conmigo esta última frase: que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Señor, gracias. Te pido en esta oportunidad, mi Dios, que tú nos ministres, nos ayudes. Padre, glorifícate de una manera grande. Tú conoces, Señor, la necesidad de tu iglesia, de todos aquellos que, Señor, están pasando por una desilusión. Y te pido que ahora mismo seas tú, por el poder de tu palabra y tu espíritu, que traiga, Señor, esperanza y respuesta a esos corazones. Y te suplico que me ayudes a poder entregar el mensaje en esta hora. En Cristo Jesús, amén y amén. Tarde o temprano, todos pasamos por una etapa de desilusión y luego de esperanza. En la parábola del hijo pródigo está muy claro estos dos momentos. El engaño del pecado hizo que el hijo pródigo gastase toda su herencia, perdiese las oportunidades que había tenido, lo perdió todo, perdió sus amistades, perdió su economía, llegó a trabajar para apacentar cerdos, pero ni aún la comida de los cerdos podía comer porque no se le daba a este hombre. Llegó a un momento de tanta desilusión que luego vino un momento de esperanza por la reflexión que nació en su corazón por parte de Dios. Y él dijo: ¿cuántos jornaleros están en casa de mi padre y tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Después de un momento de desilusión, ahora nace la esperanza. Y claro, ¿a qué esperanza se materializó? Cuando el padre recibe al hijo pródigo, lo restaura y a la vez le prepara un banquete. Hermanos, en esa parábola el mensaje de Cristo para usted y para mí es ese: que aunque esté pasando por un momento de desilusión, pero si hay un momento de rectificación y acercamiento a Dios, y entendemos la esperanza que hay en Cristo en nosotros, entonces Dios produce una restauración y a la vez nos prepara el becerro gordo, nos prepara un banquete para que lo disfrutemos. Entonces ahí la esperanza se materializa y podemos decir, entonces, como el apóstol Pablo: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si usted está pasando por esos momentos de desilusión, de tristeza, de abandono, y usted dice: bueno, las cosas las estoy viendo demasiado oscuras, los problemas financieros nos están llevando a otra clase de problemas, probablemente en algunos casos hasta ya hay conflictos en el matrimonio por los problemas de falta de provisión a las necesidades del hogar. A lo mejor ha habido ya intercambio de palabras y quizás hasta han pensado en separarse como una supuesta respuesta a ese problema. Y esto está trayendo otro tipo de problemas en la educación de los hijos. Los hijos se sienten mal. Pero déjeme decirle, la esperanza no está en tomar medidas fuera de la voluntad de Dios. Nuestra esperanza siempre será la misma: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es por eso que quiero hablar bajo este tema: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La etapa de desilusión es una etapa que siempre viene. Encontramos en la Biblia algunos ejemplos, por ejemplo, el caso de la crisis alimenticia en el tiempo de José en Egipto. Este pueblo de Israel, y bueno, por también el Egipto, pasó por lo que se llamó las siete vacas gordas y las siete vacas flacas. Sin embargo, después de esa crisis, realmente Dios trajo esperanza, trajo una solución. Luego vemos, por ejemplo, el caso de una mujer, Sirofenicia, que tenía una hija que estaba siendo atormentada por los demonios. Ella había buscado solución. Hay problemas que son espirituales que afectan la parte mental, emocional, evolutiva, y a la vez controla el cuerpo. Y esto no tiene nada que ver con problemas mentales, sino que es un problema espiritual que manipula el alma, la mente, las emociones. Parece un problema mental, pero no lo es. Hay muchas personas que creen que tienen problemas mentales, pero no son problemas mentales, son problemas espirituales. Y este fue el caso de esta mujer Sirofenicia, que dice la Biblia que tenía una hija que era atormentada por demonios. Entonces ella había buscado soluciones. Había sido desilusionada de las respuestas que la gente le daba, pero oyó acerca de Cristo y se acercó a Cristo, y Jesús le trajo esperanza. Cuando el Señor Jesucristo echó fuera a los demonios de esa jovencita, ella quedó completamente sana en su juicio cabal. Hermanos, después de una desilusión, viene un momento donde hay un reenfoque, y ese enfoque tiene que estar en Cristo Jesús. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces podemos ver, hermanos, que el momento de desilusión que algunos de ustedes están pasando se puede convertir en un catalizador, en un trampolín para que, en primer lugar, usted le crea a Dios y a su palabra. Cuando usted ha sido desilusionado por las personas, por los sistemas, por las ideas políticas, ha sido desilusionado por problemas de salud, problemas matrimoniales, lo que sea, eso le ayuda a hacer un reenfoque de su mirada espiritual, y entonces ahora pone a Dios y su palabra en el lugar que le corresponde en su vida. Además de eso, le empuja a renunciar definitivamente al pecado, porque usted sabe que el pecado lo único que trae es desgracia. El pecado lo único que trae es desilusión. Entonces ya usted ya no quiere pasar por eso. Entonces ahora busca al Señor. Ese momento también le ayuda a refugiarse exclusivamente en los brazos del Señor Jesucristo. Y a no buscar otro tipo de refugios. La desilusión le ayuda también a someter totalmente su vida a Dios. Ahora se rinde al Señor. Entonces usted está dando cuenta que esos momentos difíciles, esos momentos del desierto, lo empujan a buscar la ayuda perfecta en el Señor. Si usted se siente débil y ha sido desilusionado por sus propias debilidades, lo empuja esta desilusión a buscar la llenura del Espíritu Santo. Ya no está pensando en su capacidad personal, en autolavarse el cerebro, o sencillamente tomar decisiones, y usted dice, yo lo voy a hacer, y así decido, lo voy a hacer. Pero usted sabe que las palabras humanas, hermanos, son como el viento. No tienen consistencia, pero cuando usted busca la llenura del Espíritu Santo, Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces busca la llenura del Espíritu, porque dice, yo no puedo vivir sin la ayuda de Él. Entonces, a esa desilusión de su debilidad lo empuja a buscar la dependencia del Espíritu y a la vez a servir con diligencia a Dios. Ya no quiere servir al mundo, no quiere servirse a sí mismo, no quiere servir a la naturaleza carnal ni pecaminosa, sino que ahora quiere servir a Dios y servir a su prójimo. Esa desilusión le ayuda también a poner sus ojos exclusivamente en el Señor Jesús. Ese problema que a lo mejor tiene usted en su matrimonio le va a ayudar, fíjese bien. Si lo ve a la luz de la Biblia, ese problema le va a ayudar a poner su mirada en Jesús. Eso es lo que sucede en la vida de todo hombre y de toda mujer. Algunos piensan que no deberían de pasar por ese desierto, pero recuerde, antes de la tierra prometida hay un desierto del Sinaí. Y cuando entendemos ese principio, entonces vamos a tener esperanza. Hermanos, cuando el apóstol Pablo menciona aquí, declara inspirado por el Espíritu Santo, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Ahora, aunque hemos sido desilusionados, pero ahora se me está abriendo un panorama diferente. Veo en Cristo la respuesta a toda mi necesidad. Cuando digo todas, son todas. Todas. Entonces, cuando usted está pasando por ese momento donde usted ya no mira absolutamente nada claro, todo lo ve oscuro, todo lo mira gris, Entonces yo tengo que entender el grande y enorme privilegio que tengo en mi ser interior por haber nacido de nuevo por el Espíritu Santo y su palabra. Que cuando Cristo vino a vivir a su vida y a mi vida, la esperanza ya la tengo. Ya está la respuesta. Y algunos no se dan cuenta del enorme tesoro que tienen. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hay personas que dicen el Evangelio es para las personas ignorantes. Ignorantes son aquellos que no reciben a Cristo como su Salvador. Porque es Cristo su esperanza. Piensan que la verdad que el Evangelio es para los ignorantes, para aquellos que no conocen mucho, para aquellas personas que son esclavos y que no tienen dinero. Déjeme decirle, el dinero no es la esperanza, y de alguna manera esta crisis a nivel global está sacudiendo la idolatría al materialismo para que la humanidad ponga su mirada en Cristo, porque Cristo es su Salvador, no el dinero. Hermano, no es el materialismo el que salva a la humanidad. Que algunos piensan que con dinero lo hacen todo. El dinero no puede sanarle. El dinero no puede darle paz. El dinero no puede brindarle amor. Pero Cristo sí es su esperanza de gloria. Y es más, Cristo es el que provee todos los recursos necesarios para vivir. Dios es el que hace llover. El que hace producir la tierra. El que le ayuda a desarrollar sus talentos. Él es todo para usted. Por eso, estimado hermano, quiero felicitarlo. Porque la decisión más brillante e inteligente de su vida fue cuando usted le dijo a Jesús: ven a nacer a mi corazón. Usted tiene todos los recursos que quiera. Cristo en vosotros, oiga, en vosotros, dentro de ustedes, es la esperanza de gloria. Si queremos tener esperanza en medio de una desilusión, pues comienza con tener a Cristo en el alma. Por eso, estimado amigo, estimada amiga que nos escuche en esta hora, ahí donde usted está, Dios le está ministrando y le está hablando y le está diciendo: tú has tocado diferentes puertas, has buscado diferentes soluciones, pero nunca la vas a encontrar, porque Dios ha diseñado que el plan eterno de provisión, de redención y de esperanza en todas las áreas de la vida estén en Cristo Jesús. Si usted no tiene a Cristo, usted puede tener religión, usted puede tener una filosofía, usted puede tener buenas obras, pero tener a Cristo en el corazón es otra cosa. Jesús por eso le dijo a un teólogo del Antiguo Testamento llamado Nicodemo: si quieres ver el reino de Dios, en otras palabras, si quieres ver la esperanza a tus necesidades, tienes que nacer de nuevo. Estaba hablando que si Cristo no viniese a nacer a su espíritu, todo era en vano. Hay muchas personas que tienen religión, pero tener religión no es tener esperanza. Entonces, cuando Cristo habla aquí, hermanos, tan contundentemente, tan bellamente, cuando dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, está diciendo que Él es nuestra esperanza en medio de cualquier desilusión. Ahora, ¿por qué tengo yo que poner mi única y exclusiva mirada en Cristo como la fuente de mi esperanza? Porque Jesús viene a ser, y permítame ilustrarlo de esta manera, como la fuerza gravitacional espiritual que reúne todo. Así como la fuerza de gravedad en el centro de la Tierra hace que todo en la parte exterior del globo se mantenga en unidad, y esa misma fuerza hace que todo marche en armonía, y así también todo lo que es el universo se mueve a esos niveles de fuerza. Entonces, para que no exista un caos, se necesita un epicentro de fuerza gravitacional, y en este caso espiritual. Es Cristo el que va a mantener su ser interior, espíritu, alma y cuerpo, lo mantiene unido. Si Cristo no está en su corazón, usted tiene una desorganización en esas tres áreas. Por eso, si usted quiere ordenar su vida, tiene que tener a Cristo en su vida. Si no lo tiene, perdóneme, usted está perdiendo el tiempo. Si usted viene aquí a la iglesia y no tiene a Cristo, usted está perdiendo el tiempo. La organización y reordenación interior solo viene si Cristo está en usted, no si asiste a la iglesia. Además de eso, si usted quiere el matrimonio que se reorganice, que se vuelva a unir, tiene que estar Cristo en vosotros, es la esperanza de gloria. Y todo lo que nos podamos nosotros imaginar. Lea conmigo siempre en Colosenses, pero el versículo 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Reconciliar consigo mismo, oiga, todas las cosas. La palabra reconciliar en el original era una palabra que era utilizada en el mundo comercial, exclusivamente para hablar de transacciones financieras, donde hablaba de cambio. Entonces, esa palabra significa intercambiar. En este sentido, por ejemplo, cuando usted y yo aceptamos a Cristo, hubo un intercambio de la basura que yo le entregué a Cristo, de mis pecados, y Él me dio la vida eterna. ¿Se da cuenta? La enemistad por amistad. La incertidumbre por paz. Cuando la Biblia habla aquí que en Cristo, hermano, está diseñado el plan para reconciliar, para producir una unificación, que no se puede hacer de otra manera, que no puede haber amistad o reconcilio sin Cristo. Lo que me está diciendo claramente que yo tengo que entender que Cristo en mí es lo único que puede realmente cambiar mi lamento en baile, mi tristeza en gozo. Hay un intercambio. Eso es el Evangelio, hermano. El Evangelio es Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es traer la basura del pecado y pedirle perdón a Dios por haberlo ofendido, y Él me imputa su justicia para que sea inocente delante de sus ojos. Y es por la fe, a través, hermano, de esa gracia infinita. Entonces, hermano, ¿quién no quiere tener eso? Pero tristemente algunos dicen, no, yo me quedo en la religión de mis padres. Quédese. Pero usted no va a haber esperanza. Esto no es de religión. Esta iglesia no salva a nadie. Es Jesucristo, la esperanza de gloria. Y muchos dicen, no, no, es la iglesia, es el lugar, es el nombre que tiene. No, el único nombre donde hay esperanza es el nombre de Jesús. Ahora, este hermano, esta fuerza gravitacional es la que une todo. Por eso hay esperanza para un matrimonio, esperanza para una familia, esperanza para la nación. Si queremos una nación unida, necesitamos que Cristo sea el centro y no una religión. Que Cristo sea el centro y no el materialismo. Que Cristo sea el centro y no las ideas humanas. Si Cristo es el centro, todo va a empezar a cambiar. La armonía que yo necesito, los cambios a profundidad, Cristo lo va a hacer. Pero necesito que Él esté en mi alma, en mi espíritu. Es lo que va a traer, es restauración. Mire lo que dice el versículo 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La palabra perfección aquí, referida a la iglesia, al cristiano, no significa la perfección que tiene Dios, porque Dios es perfecto en el sentido absoluto, sino que la palabra que se ocupa aquí significa haber llegado a la meta. Para presentar, dice, perfecto a todo hombre, es decir, que pueda terminar su carrera con gozo. Y cuando alguien termina su carrera en el plan de Dios, entonces Dios lo mira como perfecto. Eso me está hablando que Cristo lo que va a hacer es, en primer lugar, va a restaurar mi vida. Todo lo que, hermano, yo no puedo hacer, Él lo va a lograr. Además de eso, voy a terminar mi carrera y la voy a terminar con gozo. El plan que Dios ha diseñado, quiero decirles que usted no va a terminar en derrota, sino que va a terminar en gozo y en victoria, aunque ahora esté pasando por alguna crisis espiritual, pero va a terminar en victoria, porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Si usted está como hijo pródigo en esta hora, quiero decirle que usted no va a terminar como hijo pródigo, sino que va a terminar como los príncipes de la casa de Dios. Una persona como Pablo, cuando dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, usted lo va a terminar, porque dice la Biblia, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Sus debilidades terminarán en poder en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que le está afectando, pero tiene que estar en Cristo. El Señor le va a ayudar a ser perfecto, en ese sentido, de acabar el plan que Dios ha diseñado para su vida. Pero también esos cambios a niveles profundos, el Señor lo va a hacer. Por eso dice en el versículo 6 del capítulo 2, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Aquí habla ya de una transformación de vida. ¿Pero por qué? Porque Cristo en vosotros es la esperanza. O sea, todo esto va a ocurrir si nos mantenemos firmes en la fe en el Señor. Ahora, cuando nosotros hemos recibido ese milagro, hay tantas oportunidades de victorias en distintas áreas que no las hemos aprovechado. Qué triste, hermano. Mire, me pasó un día de estos. Me habían regalado una tarjeta para ir para un almuerzo buffet para dos personas. Y dije, voy a ir a comer con mi esposa un día de esto. Pero se me había olvidado que tenía fecha de vencimiento. Entonces, yo me recordaba que era más o menos de un año, pero era otro. Y entonces, era de otra naturaleza. Y entonces cuando lo voy a ver, hace 25 días, hermano, caducó. Entonces dije, me quedé con la tarjeta. ¿Cuántos de ustedes se han quedado con las tarjetas de la promesa de Dios? Y no, mire, se les ha escapado la bendición. Pasó el invierno, ¿se da cuenta, Elizabeth? Y nosotros no hemos sido salvos. ¿Cuántos momentos hemos desperdiciado, hemos perdido oportunidades? ¿Sabe por qué? Por, no tanto por desconocimiento, sino por negligencia, como me pasó a mí, por no haber leído bien. La oportunidad estaba. Dios nos da una oportunidad a través de su palabra. Pero como no nos gusta leer la palabra, entonces no puedo ver realmente todas las bendiciones que están aquí. Hermano, mire, si Cristo está en usted, usted tiene todo lo que necesita para tener una vida victoriosa, para tener esperanza. Veamos alguna de esas áreas importantes a las cuales tiene que ser aplicada esta victoria. En el versículo 11 del capítulo 2 dice, en Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión en el Antiguo Testamento era un símbolo de pertenencia a Dios. Por causa de haber puesto la fe en su palabra, Dios le dio a Abraham la circuncisión como señal de pertenecer al pueblo de Dios. En este caso, siempre mantiene el concepto que es pertenencia, pero la señal ya no es la circuncisión física, sino la espiritual. Y en este caso, la Biblia, cuando habla aquí de la circuncisión de Cristo, está hablando de su muerte. Es decir, que a través de su muerte, la cruz del Calvario, Dios puso una señal interior, una señal en nuestro espíritu, y esa señal es la presencia del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. ¿Cómo sabe usted que le pertenece a Dios? Usted, si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene un sentido de pertenencia. ¿Cuántas personas en esa área de sentirse pertenecidos a un núcleo, como el caso del matrimonio, el de la familia, de una iglesia, de una sociedad? Porque hay personas que no caben en ningún lugar. No se sienten bien en el trabajo, no se sienten bien en la iglesia. Se sienten como patitos feos. Ven su vida que realmente no tiene sentido. Se sienten muy mal consigo mismo. Estando rodeado de personas, se sienten solos. porque no tienen ese sentido de pertenencia. Pero cuando usted recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, aunque en su matrimonio no exista amor, aunque haya rechazo de los padres muchas veces hacia los hijos, ¿cuántos hijos se sienten que papá solamente es el papá biológico, el proveedor, pero no se sienten parte de su padre o de su madre? Y eso hace que muchos se entreguen a los vicios, a la desilusión, a la tristeza, se autoabandonen, no tienen deseo de continuar sus carreras. ¿Por qué? Porque se sienten vacíos. Más quiero decirle en esta hora, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria en el área de pertenencia. Y usted va a decir como David, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Usted va a sentir que alguien se interesa por usted. Pero muchos viven en soledad, viven en dolor, en desilusión. Porque dice la verdad que de aquí solamente hay gente hipócrita. No hay verdadero amor. El verdadero amor está en Cristo. Cristo en vosotros le va a dar ese sentido de pertenencia. Va a encontrar gente que lo va a apreciar, sí. Habrá gente que lo va a aborrecer, pero si usted está en Cristo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, usted no va a depender de andar pidiendo migajas de cariño, de amor, y de que lo anden felicitando para sentirse bien. Usted se va a sentir bien porque usted tiene el sello glorioso del Dios vivo viviendo en su corazón. Y eso le va a dejar sentir que usted vale, hermanos, no por lo que viste. ¿Cuánta gente que tiene esa falta, hermanos, de autovalorización? Lo que hacen es buscar, porque bueno, no estoy criticando en el sentido que busque buena ropa, pero algunos la buscan porque quieren darse realmente valor. Ropa de marca, muchas veces es la misma camisa, solo que el logo que le ponen es el más caro que puede haber en el mundo. Pero esa camisa la puede encontrar ahí en el mercado central por $3, pero el logo cuesta 40. Entonces el logo, ¿qué le va a dar? No, le dice, no, esto me da caché. ¿Qué significa detrás de todo esto? Esto me da valor. Oiga, a usted no le da valor la ropa, ni donde vive, ni su carro, ni nada. El valor que usted tiene no se lo da ni el matrimonio. El valor que usted tiene se lo da Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Entienda esto. No se venda, por favor, por un plato de lentejas. Usted vale mucho más que esas lentejas. Por eso hay mucha gente que es muy frágil, muy débil a las tentaciones. Porque han desconocido que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Y en el área de la pertenencia, Cristo por eso murió en la cruz, para darnos ese sentido de pertenencia. Y un día, hermanos, no muy lejano, vendrá persecución a la iglesia, a estos lados de este mundo, como está sucediendo en otras partes hoy mismo. Pero quiero decirle, cuando eso suceda, aunque lo rechacen, lo marginen, lo persigan, lo que sea, usted no se va a sentir, hermano, totalmente abandonado. Se podrá sentir abandonado de aquellos que usted pensó que le iban a proteger. Sin embargo, va a sentir la protección de Dios, así como la experimentó Esteban cuando estaba siendo martirizado. Al punto, dice la Biblia, que su rostro parecía como el rostro de un ángel, y las palabras que salían de él eran de tanta sabiduría que nadie podía rebatir lo que ese hombre decía. ¿Por qué? Porque Cristo en Esteban era la esperanza de gloria. Ni las pedradas hicieron retrocederlo, porque Cristo en vosotros es quien te da el coraje para seguir adelante cuando todo te va mal. Por eso vale la pena tener a Jesús como nuestra victoria en nuestro corazón. Eso es lo que significa ser cristiano. Otra cosa importante, que en el área, hermanos, de los deseos carnales, la naturaleza pecaminosa que exige lo malo, lo sucio, en esa área se necesita victoria. Y en esa área, dice aquí la Biblia, en el versículo que hemos leído, del versículo 11, en la segunda parte dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, que a través de la muerte de Cristo, Dios le dio muerte al control de la vieja naturaleza que todos nosotros llevamos en nuestro interior. Cuando aquellos deseos pecaminosos, ideas, pensamientos, sentimientos, empiecen a levantarse y exigir que se les complazca, usted debe de recordar que Cristo en su muerte le dio esperanza para vencer esos instintos naturales en su ser interior. Muchos instintos han llevado a las personas, cuando los han obedecido, a la derrota, como puede ser en el área de las emociones, puede, un ejemplo, en la ira. Algunos se han dejado ir por la ira, ahora están en la cárcel y otros han muerto por eso, porque se han violentado y eso han producido, bueno, momentos donde se han acalorado y luego se han desafiado, sacan las armas o cualquier otro tipo de cosa. Entonces lo que pasa es que todo se destruye. ¿Por qué? Porque no hay victoria en esa área. Pero cuando Cristo está en nosotros, es la esperanza para vencer esos instintos. Entonces es lo que me está diciendo aquí la palabra de Dios, que aunque el enemigo, o más bien los instintos naturales, se quieren rebelar, usted tiene el control, oiga esto, usted tiene el control en su mano, así como el control remoto con el que está pasando ahí los canales de en el televisor. Usted tiene el control. Si usted llega a creer esta verdad, entonces usted dice, bueno, ¿yo por qué tengo que obedecer a mis instintos carnales? Entonces usted recuerde la verdad, y al recordar la verdad lo va a hacer libre del control que esos instintos quieren tomar. Entonces usted va, ya no va a ser por la fuerza de voluntad, sino por el poder de la verdad de Cristo Jesús. Entonces, si Cristo está en usted, significa que los instintos ya fueron vencidos hasta que Cristo venga por usted. Oiga bien, ya fueron vencidos, ya están vencidos. Solo que usted tiene que aplicar la victoria cuando estos se quieran levantar. Y usted lo va a aplastar. Es decir, toda rebelión de golpe de estado de sus instintos a su espíritu, usted los puede aplastar en el nombre de Jesús. Por la verdad, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si usted trae a memoria, cuando está pasando una tentación, trae a memoria esta verdad, ¿por qué tengo yo que obedecer estos instintos? Cuando usted trae a memoria la verdad, usted dice, Señor, en tu nombre, tu palabra me dice esto, por lo cual ahora reprendo toda mentira de mis instintos carnales, porque la Biblia a eso le llama deseos engañosos. Entonces, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo, cuando usted aplica la verdad, Él aplica el poder para vencer. ¿Qué necesita? Creer, punto. Creer, sencillo. Y el Espíritu Santo va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Si usted tiene deseos de hacer algo malo, entonces, ¿qué va a pasar? Te dígale al Señor, Señor, aquí está, mira, Padre, este conflicto que llevo, vénselo, tú lo venciste por mí, y traigo esa victoria ahora, y declaro victoria en el nombre de Jesús. Además de eso, hay otra área donde esa victoria en la cruz del Calvario tiene que ser aplicada, y es en el estilo de vida. Muchas personas están viviendo una vida desordenada, una vida totalmente fuera de los principios de la voluntad de Dios. Pero quiero recordarles, hermanos, que Dios puede cambiar ese estilo de vida. Algunos dicen, hermanos, que yo así nací. Así era mi abuelito, así era mi papá, mi mamá, así soy yo, y mis hijos así también son. Y mis nietos, igualitos a mí, salieron. Entonces, mire, le voy a decir una cosa. Hermano, ¿hay posibilidad de cambio? Claro que sí. Si un Saulo de Tarso, ya viejo, hermano, Dios lo transformó. Cambió su carácter, hermano, de un hombre que era completamente, bueno, básicamente un asesino. Digo esto porque a lo mejor no derramó tal vez sangre con sus manos, literalmente, pero sí era uno de los actores intelectuales. Es lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Dios lo cambió, lo transformó. Pero cuando Cristo está en usted, hay posibilidad de cambio de vida. Es que dice que yo no puedo salir de esto, hermano. Estoy atrapado en esta cárcel pecaminosa. Esto yo me acostumbré, esto ha formado parte de mis hábitos. Pero quiero decirle que esos hábitos pecaminosos, esos estilos de vida que a Dios no le agradan, sabe que Cristo lo venció por usted. Entonces, cuando usted cree a lo que dice aquí en el versículo 12, dice ahí claramente, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. El factor que modifica el estado de vida de una persona es el pecado por un lado, o por el otro lado es Cristo. Pero el pecado fue vencido, dice aquí la Biblia. Y entonces ese estilo de vida tiene, hermanos, que retroceder en el nombre de Jesús. Porque habla aquí de ser sepultados y de ser resucitados. Ahí me está hablando de un cambio. Dios ya operó el cambio. ¿Qué espera usted, hermano? Usted dice, pero hermano, yo no he cambiado. Usted no ha cambiado porque usted no quiere. O más bien, porque no cree. El milagro está hecho. Usted, por ejemplo, al llegar a su casa y le han puesto un buen plato de el almuerzo, ya se lo hicieron. Depende de usted si se sienta y se lo come. Dios ya lo preparó todo. Por eso el Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí. Dios ya lo preparó todo, pero Él quiere que lo hagamos nuestro. Pero hay algunos que dicen, hermano, yo no quiero cambiar de vida. Muy bien, si no quieres cambiar, ¿cómo entonces estás haciendo a un lado? Estás haciendo a un lado los recursos que tienes en Cristo. Entonces, el pago de ese mal, entonces tarde o temprano va a empezar a dar fruto. Pero si nosotros le decimos, Señor, yo ya no quiero tener esta vida, y tú, Señor, me dice aquí en tu palabra, Señor, que fui sepultado, es decir, que mi estilo de vida murió cuando tú moriste, pero cuando tú resucitaste, tú me estás dando tu vida para que sea vivida a través de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu. Yo lo creo, por lo tanto, lo recibo, Señor, yo ya no quiero vivir. Por eso Pablo decía, mas ya no vivo yo. En otras palabras, Pablo dijo, básicamente por la fe, si Cristo murió para que yo tenga un estilo de vida diferente, yo lo acepto. Pero si usted quiere vivir su propio estilo de vida, entonces ¿qué va a pasar? Le está diciendo a Jesús, permíteme, Señor, yo soy mi propio Mesías, yo voy a vivir mi vida, no te metas en la mía. Entonces usted va a tener graves problemas, porque su esperanza la está depositando en usted y no en Cristo. Entonces ¿qué va a pasar? Se va a desilusionar, porque usted no tiene ni siquiera el poder de crear ni siquiera un mosquito. No puede ni siquiera liberarse de una picada, de un zancudo. Entonces, ¿cómo espera entonces tener respuesta con esa soberbia tan grande? ¿Sabe que el diablo no fue destronado del cielo por borracho, ni por adúltero, ni por marihuanero? Fue derribado por soberbio. Toda persona que se cree que lo puede hacer por sí mismo, no tomando a Dios, se encuentra en Cristo Jesús, va a caer. Pero aquel que confía en el Señor, por eso al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Jehová, dice la Escritura. Hay una victoria en el estilo de vida. Pero también, hermanos, necesitamos una victoria en nuestra conciencia, especialmente aquella conciencia culpable. Dice el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El pecado es un cáncer, el pecado es una lepra, pero que trae consecuencias mentales, emocionales y espirituales terribles, donde acondiciona a la persona a un estado de fracaso y de tinieblas y de oscuridad en todos los sentidos de la vida. Donde convierte a la persona libre en esclavo, aunque se viva en un estado de libertad, políticamente hablando, pero no existe una libertad real en su corazón. Cuando una persona piensa que es libre, porque puede comprar lo que quiera, puede decir lo que quiera, eso no es libertad. O puede hacer y deshacer su vida, una vida de libertinaje, eso no es libertad. Pero cuando alguien ha sido liberado de su ser, o más bien de su pecado y de su carnalidad, entonces es verdaderamente libre. Y aquí dice la Biblia que Cristo murió para romper esa esclavitud interna. En el tiempo de los romanos, cuando una persona había cometido un delito, entonces o varios de ellos, se le metía en el calabozo, y en la parte exterior de la puerta, por el lado de afuera, se clavaba una acta, y en esa acta ahí estaban escritos todos los delitos, y a la par estaba los años de sentencia por cada delito y al final la sumatoria. Entonces, cuando pasaba el primer año, veían cuánto de esos delitos habían sido pagados. Entonces lo iban tachando, pero te falta más, no puedes salir, le decían, no puedes salir. Así le está diciendo el diablo a usted. Tienes tantos delitos a lo largo de tu vida que tu conciencia está oscura, está negra, no puedes vivir en paz. Entonces dice la Biblia que el acta de los decretos, porque el diablo es el acusador, el pecado nos ha marcado, pero esa acta que está ahí diciéndonos, tú eres culpable, dice que Cristo la quitó y la clavó en la cruz del Calvario como diciéndonos, mira, yo ya pagué para darte esperanza de libertad de conciencia, aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, por eso Cristo en vosotros es la esperanza de una conciencia totalmente limpia y que usted pueda sentir que ha nacido de nuevo y todo su pasado queda en el pasado por causa de la obra de Cristo. No solo eso, sino del gobierno espiritual. Dice la Biblia que hay dos gobiernos espirituales, el de Dios y el de Satanás. En Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Es decir, contra esos demonios que manipulan el ser humano. Pero aquí dice en el versículo 17, versículo 15, habla del cumplimiento profético de Génesis 3:15, cuando Dios dice a Adán y a Eva que la serpiente le iba a herir en el carcañar a la simiente de la mujer, pero esta, hablando de la simiente que es Cristo, le iba a aplastar la cabeza. ¿Cuándo sucedió eso? En la muerte del Señor Jesús. Y dice en el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay esperanza. Hermano, mire, Cristo en usted es la esperanza para vencer toda obra satánica. No hay demonio que no pueda huir ante el nombre del Señor Jesús. Cuando dice aquí, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, significa que si usted por alguna razón pecaminosa le dio el control al enemigo, y quiero que sepa que hay compulsiones que no tienen nada que ver con solamente con el problema humano, pero hay un problema diabólico que está manipulando por causa de haberle dado autoridad a través del pecado, y aquellas personas no pueden salir de esa condición, porque hay una fuerza foránea que los está manipulando. Pero Cristo vino para aplastarle la cabeza al diablo, y Cristo en vosotros es la esperanza de libertad de toda atadura que el diablo ha puesto por causa de la vida pecaminosa. No hay demonio que no pueda huir en el nombre del Señor Jesucristo. Hay muchas personas que a lo largo de su vida estuvieron metidas en brujería, metidos en el ocultismo, metidos en una vida pecaminosa. Hermanos, se arrastraron por el pecado, pero ahí el diablo los cautivó y ahora no se pueden escapar. Pero si Cristo viene de su corazón, usted será verdaderamente libre, porque Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué importante entonces es aceptar esta verdad, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria para tener victoria contra los poderes diabólicos. Por eso usted no debe tener temor de nada ni de nadie. Por eso la iglesia, el cristiano nacido de nuevo, puede enfrentarse a toda obra diabólica. Y la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. usted en el nombre de Cristo puede reprender esas obras del diablo y estos demonios han de obedecer, no por usted, sino por el nombre poderoso del Señor Jesús. Y esas aquellas personas van a empezar a gozar de libertad emocional. Hay personas que están, hermano, ahorita a punto de irse a un hospital psiquiátrico, pero no están enfermos mentalmente, muchos de ellos, sino que son opresiones diabólicas. Pero cuando usted les presenta el Evangelio y Cristo viene a sus corazones, al momento que Cristo viene, comienza a gozar también de una libertad de esa manipulación espiritual, y eso lo que le va a traer es paz. Ahora la pregunta es, ¿cómo realmente puedo apropiarme de todas estas verdades? Si Cristo es la esperanza de gloria en mí, para muchas áreas, para el sentido de pertenencia, en mis deseos carnales, que donde puedo tener victoria, en un estilo de vida, en una conciencia culpable, en el gobierno espiritual, y ahora estar bajo el gobierno del Espíritu, ¿cómo puedo realmente hacer mío esta verdad? Por la fe. Si usted cree lo que hemos leído en esta palabra, en este momento, lo que va a pasar, en esta revelación bíblica, hay algunos hoy en día que le creen más a ciertos remedios que venden en distintas plazas, en todas partes del mundo, y en los pueblos, y en los cantones, y en todo lugar. Este es el remedio para todo, este es el remedio para todo. Y le ponen fe, y mire, y hay algunos que están tomando hojas de chichicaste y tantas cosas, hermano, y se comen lo que le dicen porque les ponen fe. Pero hermano, quiero decirle que Cristo es el producto original de Dios y no ha cambiado. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si usted cree a esa verdad, entonces empiece ahora a declarar por fe la sentencia de juicio contra ese mal por la obra de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ahí hubo un dictamen por el tribunal de Dios. Oiga esto. En la muerte de Cristo se formó un tribunal y ahora Dios decretó totalmente en derrota al pecado, la carne y a Satanás. Y si Cristo lo declaró, hermano, ahí en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, en ese instante, ahora no hay poder que no pueda soltarse, hermano, de la vida de los hombres ante el nombre del Señor Jesús. Y si usted lo cree, declárelo ahora y diga: Señor, yo me declaro en victoria por tu verdad, Señor Jesús. Cuando en un tribunal ha habido una sentencia, luego vienen los jueces ejecutores para aplicarla, hacerla realidad. Usted y yo somos los jueces ejecutores sobre nuestra propia vida. Por eso, cuando una obra del diablo quiera dañarle, dígale: en el nombre de Jesús, vete de acá. Nada menos el día de ayer recibo una llamada de uno de nuestros misioneros. Está en uno de los lugares, hermano, más turbulentos en el país de la India. Y me decía: hermano, hemos tenido unas luchas tan horribles en las noches. Casi se materializan las cosas aquí por los poderes diabólicos. Son tan fuertes que empezamos a reprender y es toda hora del diablo. Dice que sentían que los estaban ahorcando a los dos y estaban ahí dormidos. Y empezaron ahí en el nombre de Jesús y a reprender hasta que esas obras de las tinieblas empezaron, hermano, a huir. Hermano, es que la verdad, el enemigo va a querernos asustar a todos. Pero él ya fue vencido, y cuando usted lo dice, en el nombre de Jesús, huye, él va a huir, porque ante ese nombre no se puede resistir. Es más, ante ese nombre, un día, él va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor, y para él va a ser el tormento más grande de toda su vida. Hermano, créalo, declárelo ahora. ¿Cuál es su problema? En la sentencia sobre su crisis, sobre su desilusión, ya fue dada. Entonces, ¿qué espera? Declárela en fe, en oración, y diga: Señor, sálvame, lo creo y hago mío todo lo que está aquí en tu palabra, porque todo fue diseñado de reconciliar todo en Cristo. Si su matrimonio está en desorden, si usted está en Cristo, Dios tiene esperanza para su matrimonio, su familia, en su trabajo, en su economía, en su salud, y por su llaga fuimos nosotros curados, y no hay obra del diablo que ha de resistir ese nombre. Por eso, en esta hora dígale: Jesús, Señor, tú eres mi esperanza de gloria. Padre Santo, ante ti está.